tratándose de servicios médicos, vamos a hablar entonces de la relación histórica que ha habido entre los médicos y los poderosos, ¿eh? Los médicos, los reyes, muchos médicos la han pasado bastante mal en la corte de algunos poderosos y algunos han sido acusados de la muerte de reyes, príncipes y papas, aun cuando por ahí no habían tenido nada que ver. Otros médicos han tenido intervenciones heroicas, bueno, vamos a contar algunas historias. La verdad es que en cierta época, en el Vaticano, no se quería mucho a los médicos. Durante una recepción dada por el Papa Alejandro VI, ya por el 1500, no era otro que el Papa Borgia, se comentaba, o se preguntaban ahí reunidos los cardenales y otros macanudos, si era necesario que existiesen médicos o no. Era una conversación que estaba de moda. Muchos de los asistentes opinaron que no era necesario que existieran médicos, argumentando que Roma había estado 600 años sin doctores. Entonces intervino el Papa y, con un humor horrorosamente maltusiano, dijo: creo que es necesaria la existencia de facultativos, porque sin ellos crecería tanto la población que no cabríamos en el mundo. Hasta tal punto se atribuían a los doctores muchas muertes que se cuenta lo siguiente. Escribió Stendhal que a los ojos de los romanos ninguna calamidad podía igualar a la de ver al amable Papa León X, que empezó la reforma de San Pedro, por Adriano VI, que parece que era un tipo bastante poco querido, ¿no? No sentía ningún interés por la poesía, por el arte. Los artistas, cuando vieron que apareció este tipo, se hacían cruces. Bueno, hasta que se murió Adriano. Y esa noticia fue señal de una gran alegría. Mire cómo serían las cosas, ¿no? Al día siguiente se encontró en la puerta de la casa del médico particular de Adriano VI, Giovanni Andracini, un cartel con esta inscripción: el pueblo romano al libertador de la patria. Dando por sentada que la muerte de Adriano era un mérito del médico. En el siglo XVI, el anatómico Servi, que no era un calzoncillo, sino un señor que estudiaba anatomía, no habiendo conseguido la curación de un alto funcionario en Bulgaria, fue destrozado entre dos planchas de hierro por orden de los hijos del difunto. Vayan y destrócenme al doctor Servi poniéndolo entre dos planchas de hierro. Armando Leo, que era médico de Lorenzo de Médicis, fue arrojado a un pozo por mandato del sucesor de Lorenzo, por no haber evitado la muerte de Lorenzo el Magnífico, ¿no? En 1337, Juan de Bohemia mandó que se arrojara a un cirujano al río Oder, no un cirujano cualquiera, sino a un cirujano cuyo nombre no conocemos, que no había sido capaz de curar su ceguera. El doctor Martínez Sobral, que trató a Fernando VII, ya mucho más aquí, ¿no?, en un ataque de viruela, sufrió tanto durante su trabajo con el rey, que un día dijo: el rey se salva, pero yo muero. Y efectivamente así sucedió. Al poco tiempo, el médico crepó redondamente, mientras que Fernando VII sobrevivió. Los sacerdotes eran los únicos que estaban libres de todo riesgo en el ejercicio de la medicina. Algunas veces los monjes, en cierta época, llevaban a cabo operaciones rudimentarias quizá, pero operaciones al fin. Sobre ellos, que estaban en contacto directo con Dios, no caía anatema ninguno si es que tenían algún accidente, como por ejemplo que el paciente era finado. Se los desvinculaba de la mala praxis y se aseguraba que una muerte o un error había sido finalmente decisión divina. De todos modos, los desastres eran tantos que allá por el siglo XIV la Iglesia publicó un edicto que limitaba las prácticas quirúrgicas de los monjes e incluso su trato con los restos de los muertos. El Papa Bonifacio VIII decretó que cualquiera que se atreviese a despedazar un cuerpo humano o a hervirlo sería excomulgado. Esta disposición tenía por objeto prohibir una práctica que en ciertas ocasiones los monjes cruzados habían llevado a cabo, ya que cuando un cruzado moría en un lugar muy lejano, solía hervirse el cadáver para obtener los huesos que podían trasladarse fácilmente y luego entregarlos a los familiares. Un dato curioso de la China, atención. Los médicos tenían la obligación de colgar en la puerta de su casa tantos farolitos como enfermos suyos hubieran muerto. Los chinos de Hangzhou buscaban médicos según la cantidad de faroles que tenía colgando cada uno. Y cuenta Marco Polo que un día encontró un doctor que solo tenía 4 faroles y lo felicitó por esa cantidad que le pareció escasa. Pero al final se enteró de que los pocos faroles no tenían nada de meritorio, puesto que aquel médico había empezado con su trabajo hacía 2 semanas. Contemos para terminar una bella historia que cuenta Plutarco, una historia entre un médico y un poderoso, ¿no? Seleuco, el rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco que se enamoró nada menos que de la segunda esposa de Seleuco. ¿Entendés? Uh-huh. El tipo tenía un hijo, se casó en segundas nupcias con una dama y el hijo se enamoró de esa dama. La dama se llamaba Estratónice.
Como para no enamorarse.
Es una bebida, ¿no? Una bebida de esa para tomar después del fóbal. Pues bien, entonces Antíoco, hijo de Seleuco, rey de Siria, se enamoró de la segunda mujer de su padre, llamada Estratónice. Se enamoró tan fuertemente que no podía vencer su pasión. De ese modo se enamoró uno. Y para lograrlo se encerró. Claro, fíjense, una pasión culpable. ¿Cómo voy a estar enamorado de la segunda mujer de mi padre, rey de Siria? Decía. Era un poco prolijo en sus apreciaciones. Antíoco. Y entonces, avergonzado de esta pasión, se encerraba, etc. ¿No? Pero no podía remediarlo. Se fue debilitando. Sentía que su deseo era deplorable, se creía loco, y más tarde decidió morir redondamente, absteniéndose de beber y de comer, fingiendo que sufría alguna enfermedad para no destapar la olla en la familia, ¿no? Entonces llamaron al célebre médico Erasístrato, que después de varios exámenes advirtió a Seleuco que su hijo padecía mal de amores. Señor Seleuco, Su Majestad, su hijo tiene mal de amores. Estrictamente así lo diagnosticó el médico. Y advirtió a Seleuco que lo difícil era averiguar de quién estaba enamorado Antíoco, pero que para hacer algo había que averiguar de quién estaba enamorado Antíoco. Para lograrlo, el médico, Erasístrato, se quedó en los días sucesivos en los aposentos del enfermo, observando las reacciones que el muchacho tenía cuando entraba distintas damas. Cada vez que entraba alguna ministra, el médico miraba atentamente la cara del enfermo y observaba cuidadosamente cada gesto. Y vio que solo apareció una sonrisa en la cara de Antíoco cuando entraba a visitarlo Estratónice, la mujer de su papá. El médico Erasístrato anotó además síntomas propios del mal que había observado. A saber, atención, síntomas del mal de amores. Antíoco, sería mejor todavía Antíoco, se le debilitaban la voz y la palabra, enrojecían sus mejillas, sus ojos se abrían más de lo normal, sudaba y su pulso parecía más fuerte y más rápido. Y finalmente, especialmente después de cada visita de Estratónice, caía en postración. El médico decidió hablar con Seleuco y desplegó la siguiente estrategia. Le dijo, la enfermedad de tu hijo es incurable. Tu hijo está enamorado y lo que es peor, de mi esposa. Seleuco reaccionó y dijo, todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Repudia a tu mujer y dale en matrimonio a mi hijo, yo te recompensaré. Entonces el médico Erasístrato se animó y preguntó, ¿qué pasaría si la mujer de quien está enamorado Antíoco fuese la tuya? Y el rey dijo, quieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Cuando el médico comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad. Mire, amigo, efectivamente. Y entonces Seleuco hizo reunir al pueblo y ante todos, delante de toda la gente ahí, declaró que había decidido coronar a su hijo rey de las mejores provincias de Asia y que le daba a Estratónice como esposa para que reinasen juntos. Por su parte, hay que decir que Estratónice estuvo de acuerdo con aquella modificación. Tanto es así que le dio a Antíoco 10 hijos, uno atrás del otro. Y el médico Erasístrato vivió colmado de honores y riquezas. Es una linda historia contada por Plutarco, un poco machista, desde luego. Un detalle que seguro advirtió Plutarco, y entonces le añadió ese dato anexo casi puesto ahí, como una posdata del acuerdo de la muchacha y de los 10 hijos que le dio. De todos modos está muy bien eso, de que algunas personas hagan cesión de sus novias a las personas que están enamoradas de ellas. Te lo digo yo que acostumbro a enamorarme de las novias ajenas.
Claro, usted lo viene bien, pero sí, sí. Incluso hay novias que no esperan esa cesión por parte del novio. Se adelantan.
Toman la iniciativa,
sí, se adelantan.
Y samaritanas...
Claro. Para ahorrarle trabajo al novio también, ¿no?
Claro. No, no, directamente van a curar aquel mal de amor, es con una... con un furor asistencial digno de mejor causa, aunque le diré que no hay mejor causa. ¿A quién dedicar esto? A los que sufren mal de amores. Pero mal de amores bien, ¿eh? Porque este... hay tipos que están, que se enamoran mal y que contagian su veneno a todo el universo, principalmente al objeto de su amor frustrado. Así que a eso nada. Pero el tipo que se enamore, que sufre, que se encierra, dice, bueno, fenómeno, me encierro. Por ahí débil se me pasa. Es verdad esto. Es verdad esto, lo decía Borges. A Borges le gustaba el dolor de muelas. Solía usarlo para comparar los dolores. Decía que por ahí bastaba un dolor de muelas para que uno se olvidara de ciertas angustias. Le gustaba a Borges también la comparación entre la angustia física y la angustia moral. Porque la angustia física es insoportable y es mucho más urgente.
Sí, sí, Freud solía decir que el alma de un poeta cabe en un dolor de muelas.
Claro, está bien. Y está aquel viejo y querido cuento sobre el infierno de los pedantes, ¿no? Los pedantes van al infierno y los meten en una habitación cualquiera y los tipos empiezan a decir que bueno, que ese era el peor infierno, ya que en verdad la ausencia de Dios es mucho peor que las llamas, que los puñales candentes y que la cama de clavos. Y así hablan y hablan todo el tiempo, y dicen cómo sufrimos nosotros, este sufrimiento moral es mucho peor que el físico, etcétera, etcétera, hasta que vienen los tipos y los meten en el horno y se queman para siempre. Hemos ido a la discoteca a buscar algún disco sobre mal de amores y nos llevamos por delante el tango que se llama precisamente así, Mal de Amores, y que toca Horacio Salgán con su orquesta sin letra, de modo tal que todos ustedes puedan mentalmente amueblar este tango con una letra que venga a recordar el mal de amores de Antíoco, el hijo de Seleuco. Adelante, don Horacio Salgán. Thank you.
Hemos escuchado a Horacio Salgán y su orquesta interpretando de Laurens, Mal de Amores.